Radio Universidad de Guadalajara presenta. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Dame mi aire. ¿Sí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos ya en acordeón con Manuel Falcón. Bueno, en esta ocasión sin Manuel Falcón, soy Víctor González Quintanilla. Y este viernes 21 de julio del 2017, Manuel te manda un saludo. Una vez más tuvo que cumplir con sus obligaciones, con su encomienda, la misión que la Universidad de Guadalajara le ha pedido, que sea representante de la máxima casa de estudios en el en este certamen que se hace cada año, que es el Premio Nacional de Periodismo. Entonces, bueno, Manuel está por allá en la Ciudad de México. Me ha dejado a mí el micrófono abierto. Para mí solo todo el programa, y bueno, tú ya me conoces. Normalmente vengo los martes, en esta ocasión estaré aquí el viernes. El micrófono es mío, así que con todo gusto voy a mantener andando todo el diálogo de la semana, que ha sido el tema que Manuel ha abordado de diferentes aristas, el tema del arte, de la percepción, la historia del arte incluso, pero sobre todo aterrizándolo con esto que es el arte moderno, el arte abstracto y con lo que nos hace sentir y nos hace pensar. Y a mí me pareció que para hacer un cruce con el tema que tú sabes que yo normalmente abordo, que es el pensamiento científico o una visión crítica con base en la ciencia, voy a cruzar un poco el arte, pero con esta expresión del método científico y de la innovación tecnológica, es decir, el cruce entre arte, ciencia y tecnología, tres expresiones de las más altas capacidades del Homo sapiens. Y tendré aquí como invitada en el micrófono, también compartiendo el micrófono, a una amiga y colega, una compañera que se llama Mariana Reyes, que en un momentito más nos acompañará, que está desarrollando un proyecto precisamente de ensayo sobre arte y ciencia. Pero escuchaste al principio, antes de que hubiera la interrupción en el audio, escuchaste una sinfonía que deliberadamente pusimos unos minutos para que la apreciaras un poco. Esta sinfonía tiene una peculiaridad, es la primera, al menos que yo conozco, que fue compuesta por completo por una máquina. Es decir, es una sinfonía compuesta por inteligencia artificial. Y es que de eso se va a tratar el tema, o esa es la manera en la que voy a abordar el tema esta semana. Vamos a hablar del arte, sí, pero en su cruce con ciencia y tecnología. Entonces, esa es la apuesta. ¿Cómo será el arte del futuro? Que se está entremezclando con la ciencia y que se transforma con la innovación tecnológica. ¿Cómo será la música cuando las máquinas escriban sus canciones? ¿Estamos listos para escucharlas? Ya la escuchaste hace un ratito. Y no nomás canciones, también pinturas que están siendo analizadas y hasta creadas por inteligencia artificial. Pero eso vamos a dejarlo hacia el final del programa. Antes de eso vamos a entrar por la arista que fue de toda la semana, el arte y la percepción. Tenemos esta tendencia a aceptar, por cierto, lo que no comprendemos, por creer que simplemente está por encima de nosotros. Una vez, a veces esto se manifiesta y permite que haya abusos incluso. Es decir, cuando no lo entiendes, la tendencia del cerebro, de la mente humana, es decir, bueno, quizá no tengo la capacidad de entenderlo, pero si todos los demás dicen que esto es arte y yo no lo entiendo, pues bueno, voy a decir que es arte. O lo mismo con alguna explicación que suene rimbombante. Y te acuerdas que a mí me gusta puntualizar siempre cómo las pseudociencias son buenas para engatusar, porque secuestran del lenguaje de la ciencia y la tecnología esas palabras que las hacen sonar grandilocuentes, o incluso que le dan tecnicismos que no tienen. Por ejemplo, el misticismo cuántico, que siempre habla de vibraciones cuánticas universales que se meten holográficamente hasta la más intrínseca, su partícula que está en tu ser espiritual, que se proyecta hacia el infinito. Todo lo que dije son puras bambalinas, son solamente palabras, no hay nada de contenido ahí. Y muchas veces parece que lo tuviera. Eso también tiene que ver con la crítica que hay hacia el arte conceptual que estuvo Manuel Falcón abordando durante la semana. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que conocemos como arte? ¿Quién lo define? ¿Cuál es la línea que lo pinta? ¿Y qué va a pasar cuando incluso se ha creado por otras maneras de creación? Por ejemplo, una creación colectiva, una creación asistida por computadora. ¿Dónde está la línea? ¿Deja de ser humano algo que fue creado por la creación del humano? Bueno, esas son algunas preguntas. Tú sabes que a mí lo que me gusta es detonar preguntas aquí. No es que traigamos respuestas, al contrario. Lo mejor es hacer preguntas que detonen nuevas preguntas. Y te invito a que seas parte entonces de este diálogo. Como siempre, el acordeón se trata de eso. No hay blanco y negro, sino todos los claroscuros que encuentres en medio de ellos. ¿Cómo puedes participar? Como siempre, aquí en el acordeón tenemos varias maneras de participar, de contactarte con nosotros. Está la clásica, la del siglo XX, la de teléfono directo que se pica en números y que te habla alguien del otro lado, 31-34-22-22, extensiones de la 12-801 a la 12-803, pero si traes un aparato en la bolsa, como casi todos lo traemos, también te puedes conectar a través de Facebook y también a través del WhatsApp. En el Facebook aparecemos como El Acordeón con Manuel Falcón. Si no le habías dado like, dáselo, porque es ahí donde se anuncian los temas de la semana. Puedes escuchar los podcasts, o si algo que mencionamos te pareció interesante y no alcanzaste a apuntar cómo se llamaba, el libro, la recomendación, el blog, ahí subimos las referencias, entonces puedes después ampliarlas. Y como siempre, yo te invito a que si quieres mantener la conversación directamente conmigo, está abierto que me agregues, ya sea en Twitter o Facebook. Aparezco como Víctor G. Quintanilla, ahí mantenemos el diálogo. Acepto quejas, sugerencias y comentarios, también acepto porras, por supuesto, pero también, sobre todo, lo que quiero es invitarte al eslogan que ya conoces, que yo siempre digo: bienvenido el debate. La cosa es aquí no quedarse callado, vamos a participar entonces de lo que estamos platicando en esta semana. Estamos hablando del arte, pero en su cruce con ciencia y tecnología. ¿Todo puede ser arte, o nomás porque es difícil de hacer o difícil de entender? Esas líneas se hacen cada vez más difusas. El arte ha estado con nosotros, nos ha acompañado desde el principio de la historia. De hecho, la palabra historia, el primer día de la historia, al menos los historiadores, lo consideran a partir de que hay una documentación, y esa documentación de nuestra huella en la tierra, y esa documentación se hace a partir de algo que es una expresión que puede llamarse artística también. ¿Cuáles son? Pues las primeras pinturas rupestres. A mí me gusta mucho poner de referencia una mano que está en una pared, a lo mejor la has visto, la vamos a subir ahí en un momento a la página. Estas manos que dan cuenta de que la persona, el Homo sapiens que la pintó, porque es de hace como 25, 27 o 30 mil años, es decir, era alguien igual que tú y que yo, a lo mejor un poquito más peludo y no traía ropa, pero era fisiológicamente lo mismo, se daba cuenta que podía dejar huella de su paso por el planeta. Y de ahí podríamos decir que había una forma de expresión artística. Pero la tecnología tampoco es tan nueva. La tecnología también nos ha acompañado desde siempre. Desde la primera vez que agarramos una piedra para abrir una nuez o un coco, desde la primera vez que dominamos el fuego. Eso es tecnología, la primera tecnología. No por nada, uno de mis semidioses favoritos y que lo analizamos mucho aquí en nuestros micrófonos es Prometeo. Prometeo que fue castigado por los dioses porque le compartió el fuego a los hombres. El fuego, la primera tecnología. Así que el arte y la tecnología han estado con nosotros desde hace mucho, pero lo que sí es nuevo, y esto es lo que siempre hago hincapié, lo que es nuevo es la ciencia. Lo que es nuevo es la manera de escribir, de comprender el mundo, de compartirlo a partir de aquellos conocimientos que podemos poner a prueba y que a todos nos sale el mismo resultado. Y entonces dejamos en una mesa limpia solo lo que de veras pusimos a prueba y nos salió el mismo resultado a todos. Solamente ahí, en esa mesa, pues, hemos puesto cosas de los últimos 350 años. Quizá por eso digo que la ciencia es lo nuevo, la nueva visión es la científica. Muchas veces pareciera que no lo es porque nosotros ya nacimos cuando ya existía, pero la nueva aportación es esa manera de ver las cosas que nos ha llevado, pues bueno, nada más a más que duplicar la capacidad o la expectativa de vida de nuestra especie y a poner un robot en cada uno de los planetas y muchas de sus lunas en nuestro sistema solar. Esa es la introducción. Por ahí vamos a darle hoy en el tema de la semana en el acordeón con Manuel Falcón. Hoy sin Manuel Falcón, pero te invito a que me ayudes a que mantengamos este diálogo. También tengo una invitada, más al ratito regresando de un corte la voy a presentar y vamos a hablar acerca del cruce entre arte, ciencia y tecnología, y te voy a volver a poner algo que fue creado solamente por las máquinas, y a ver qué te parece, a ver si ya son dignas estas obras de nuestra creación. O sea, las máquinas son nuestra creación, pero ellas ya están también haciendo sus propias creaciones. Vamos a un corte y regresamos.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Ya estamos de regreso aquí en el acordeón sin Manuel Falcón. Yo, Víctor González Quintanilla, soy dueño del micrófono por toda la hora, aunque lo voy a compartir aquí con una amiga y colega que me viene a acompañar el día de hoy. Ella es bióloga y es colega comunicadora de la ciencia. Está ayudando en un proyecto en el que yo participo, pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es el arte en su cruce con la ciencia y la tecnología. Y vamos a tratar de encontrar algunas de las claves y algunas de las aristas interesantes de esto. Porque el arte no solamente es humano, pero eso sí es una de las expresiones más humanas. Aquí es el momento en el que voy a derrumbar una doxa. ¿Qué es una doxa? ¿Te acuerdas? Una doxa es esas verdades establecidas a priori que no has pasado nunca por el juicio o por el filtro de la razón. Me gusta derrumbarlas porque estamos llenos de ellas, tenemos que desaprenderlas para poder entonces meter nueva información en nuestra cabeza, porque después la información chatarra también estorba. ¿Cuál es la doxa que vamos a derrumbar hoy? Se llama falacia naturalística, aquella que dice que solo lo natural es bueno y lo artificial es malo. Es muy fácil derrumbarla porque también existen cosas naturales que hacen daño, por ejemplo, los tóxicos, los venenos. El veneno de un alacrán es completamente natural y también te puede hacer daño, pero sobre todo lo que quiero enfocar es a que lo que hacemos los humanos no siempre es malo. La tecnología nos ayuda a existir, también puede tener su lado equivocado, por supuesto, pero antes de que hubiera esas tecnologías avanzadas, antes de que hubiera ciencia, también teníamos excesos. Entonces, no es exactamente inherente de la tecnología el abuso en el que hemos caído y que hoy el éxito de nuestra especie está teniendo efectos secundarios nocivos. Pero no es la culpa de la tecnología, no es la culpa de lo que lo hacemos nosotros, es algo más en la naturaleza humana. ¿Cuál es entonces la manera en la que voy a derrumbar la falacia naturalística con el tema de hoy? Bueno, si alguna vez te han dicho que solo lo natural es bueno y lo artificial es malo, ¿qué te parece la música? ¿Te gustaría vivir una vida sin música? ¿O excluirías de tu vida el cine, el teatro, la literatura? ¿Alguna vez te has imaginado qué sería si no pudiéramos contarnos cuentos? Todo eso es artificial, todo eso lo inventamos nosotros, eso no estaba en el mundo, no hay música en el espacio, no hay pinturas listas para ser interpretadas en la naturaleza. La poesía la inventamos nosotros, nos la decimos nosotros y la entendemos nosotros. Así que, bueno, la falacia naturalística de que solo lo natural es bueno y lo artificial siempre es malo, no es verdad. Es una de las maneras en las que nos creemos cosas y las seguimos repitiendo, pero si nos detenemos tantito a analizarlas, nos damos cuenta de que, pues, bueno, no son completamente ciertas, muchas veces estorban. Y qué mejor expresión o qué mejor manera de comprobarlo que el arte. El arte, la música sobre todo, es algo que hemos creado los seres humanos y que no existía en la naturaleza. Aunque pudiera decir que hay cosas que son bellas auditivamente hablando, por supuesto, el paisaje sonoro de una selva, hermoso, pero no es exactamente música. La música es el acomodo armónico y sincrónico de sonidos en el tiempo para ser interpretados por otro que igual que tú los escuche. Entonces eso no existe en la naturaleza, eso lo hacemos nosotros y lo escuchamos nosotros y lo disfrutamos nosotros, al punto tal de que hemos inventado instrumentos, hemos inventado maneras de grabar la música y después volverla a disfrutar. Hemos inventado una manera de graficarla y que después se pueda hacer interpretar. Puede ser interpretada, por ejemplo. Hace poquito más de un mes estaba escuchando a la Orquesta Sinfónica de Jalisco, que si no la han escuchado últimamente, se la recomiendo mucho. Es una maravilla, es una delicia ir a escuchar una buena orquesta, y ya la tenemos aquí en el Degollado. Estaban tocando a Beethoven, precisamente, con un tapatío de 15 años en el piano solista, tocando una canción que se escribió hace más de 200 años, antes de que existiera México como país. Escribieron esa canción y ahí estaba yo escuchándola aquí. Entonces, eso, todo eso es artificial. Así que, ¿por qué le pondríamos límites? ¿Qué tal? ¿Qué sigue? ¿Qué tal si pensamos? ¿Qué tal si imaginamos hacia adelante qué sigue? Bueno, hacia el final del programa vamos a tratar de ver cuáles son las más nuevas expresiones del cruce entre arte y ciencia y tecnología. Pero antes de eso, vamos a plantearlo. Ese cruce entre arte y ciencia, que son en ocasiones vistos como si fueran contrarios, como si fueran divergentes, como que el científico es lo contrario del artista y el artista no tiene nada de científico, cuando no tiene que ser así, al contrario. A mí me parece que son ambas expresiones de la creatividad, del ingenio, del talento humano, y al mismo tiempo puede una persona tener ambas, o pueden darse confluencias interesantes. Ahora sí quiero saludar aquí a mi amiga y colega Mariana Reyes. Ella es bióloga y que tiene un posgrado en educación ambiental, y precisamente la invité porque tiene un proyecto de escribir ensayos sobre el cruce entre arte y ciencia. Pero bueno, a ver, explícanos tú qué tal, Mariana, ¿cómo te va?
Hola, Víctor.
Bienvenida aquí al Acordeón, qué bueno que nos acompañas aquí. El público del Acordeón, tenemos un público muy fiel que siempre nos escucha y que le gusta participar y que le gusta preguntar, así que los invito a que hagamos a partir de este momento el programa de todos y que hagamos las preguntas que queramos hacer y que expresemos nuestras opiniones. Vamos a dejar que Mariana nos explique de qué se trata ese proyecto y por qué te gustó y por qué estás explorándolo. A mí me queda claro, a mí ya me interesa, pero platícanos qué es lo que a ti te interesó.
Sí, pues justamente ahora traigo entre manos un proyecto de escribir ensayo literario para abordar, pues, esto que ya platicabas, que es los diálogos, las interconexiones y los cruces entre la ciencia y el arte. Y, bueno, afortunadamente este proyecto está apoyado por la Secretaría de Cultura de Jalisco, y, pues, la idea ahora es desarrollar muchas ideas que tengan que ver con cómo se desdibujan estos límites entre ciencia y arte, que en realidad no son dos categorías contrapuestas, sino que una se alimenta de la otra y se generan muchas creaciones muy interesantes, que son de las que quiero hablar en mis ensayos.
Muy bien. Oye, tú eres bióloga, así que ayúdame a ver si esto que esta idea es real o no es real, si tiene algo de sustentable o no, si hay algo cierto aquí. ¿Es verdad que entonces una persona que es muy creativa usa un lado del cerebro y una persona que es muy analítica usa otro, y que es difícil que si eres creativo seas analítico? ¿O esto pudiéramos decir que es nomás algo que creemos pero que no tiene sustento biológico?
No, sí tiene. La verdad es que cada parte del cerebro se dedica o funciona para una u otra función, pero en realidad, pues, siempre como seres humanos estamos usando la totalidad del cerebro.
Entonces, acabamos de derrumbar otra falacia ahí, gracias, que usamos casi toda la totalidad del cerebro todo el tiempo.
Sí.
No es de que nada más uses el izquierdo o el hemisferio, o solo uses el hemisferio derecho, estamos usándolo todo el tiempo, todo.
Exacto. A menos que hayas tenido un accidente y por algo no te funcione, pero...
Entonces eso de que nomás utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, que entonces estamos hablando de que es un mito,
es una palabra. Es un mito.
Exactamente, qué bueno, porque si utilizáramos solo el 10% de nuestro cerebro no podríamos ni siquiera comunicarnos ni caminar. De hecho, si utilizamos, según entiendo, casi todo el cerebro, incluso cuando estamos dormidos, porque cuando estamos soñando estamos usando las mismas áreas que usamos para pensar, pero entonces las estamos usando para imaginar. Entonces, esta máquina orgánica, si es que se puede llamar así, que le llamamos cerebro, tiene muchas capacidades a las que no les hemos encontrado límites, pero sí les hemos dado muy buena finalidad que se refina en el arte y la ciencia. Platícame de alguno de estos cruces y de estas claves que estás buscando y que estás explotando con tu trabajo.
Claro que sí. Pues, bueno, estoy tratando de incorporar distintos tipos de arte y distintos tipos de ciencia. Entonces, por ejemplo, me interesa mucho la literatura y bueno, como soy bióloga, me gusta la zoología. Entonces, uno de mis temas son los bestiarios, que pues son compendios que describen a animales, tanto fantásticos como reales. Hay un montón de bestiarios desde la época medieval hasta la actualidad. Borges escribió uno, Cortázar... Franz Kafka tiene un bestiario, entonces yo voy a tratar de abordar esta creación literaria tratando de describirla como una mezcla muy rica y fructífera entre lo que es la zoología, bueno, la descripción zoológica y la literatura.
Ah, excelente. También Juan José Arreola, me parece, también tiene un bestiario, ¿no?
Sí, exacto.
Excelente. Y bueno, al público le invito a que nos, a quien nos escucha, que también exprese sus dudas y opiniones. Aquí tenemos a Mariana en compartiendo micrófono. Les podemos explotar un poquito más acerca de esto que está haciendo ella, de este cruce entre arte y ciencia. Hay muchas manifestaciones de ello. De hecho, hay muchos científicos que también eran artistas, o que gracias a que tenían un lado creativo que pudieron explotar, pudieron entonces expresar su capacidad científica. Tal es el caso, por ejemplo, de Oliver Sacks, que fue un neurocientífico, neurólogo, que supo expresar a través de sus libros. Los consideramos libros, obras maestras de la comunicación de la ciencia, es decir, obras en las que cualquier persona puede entender una explicación de la más alta, del más alto nivel acerca de cómo funciona el cerebro o cómo no funciona el cerebro cuando alguna persona tiene una afectación. Es ahí donde encuentran qué parte del cerebro fue dañada, eso les dice cuál era su función precisamente. Pero hay otras expresiones también de esto, artistas que son científicos que son que saben expresarse a través del arte, o incluso hay algunas géneros artísticos que nos gustan mucho a los que nos gusta la ciencia específica. Por ejemplo, no es ningún secreto de que la ciencia ficción es algo que a la gente relacionada con la ciencia le gusta mucho. A mí es mi subgénero favorito de cine. Pero a ver, algunas otras claves por ahí que nos ayudes a entender de este cruce, Mariana.
Bueno, ahora que hablas de ciencia ficción, hay un nuevo género literario que se le dice ficción climática.
Ajá.
En inglés, en lugar de sci-fi, le dicen cli-fi. Y involucra todas estas nuevas creaciones literarias alrededor del futuro distópico que nos plantea el cambio climático.
Ajá.
Entonces hay un montón de novelas, sobre todo, que exploran este deterioro ambiental y todas las consecuencias del cambio climático. Por ejemplo, digo, ya no es tan nuevo, pero Ballard tiene muchas novelas sobre esto. También, bueno, hay varios autores que están explorando el tema. Y ya se considera un nuevo género literario.
Y es que la ciencia ficción, la buena ciencia ficción, no tienen que ser explosiones, marcianitos y el espacio siempre, sino la buena ciencia ficción como literatura de imaginación disciplinada, siempre trata de encontrar cuáles son los futuros posibles, y estos futuros posibles tienen que incluir ahora pues las tendencias actuales, las tendencias que son, por ejemplo, el cambio climático o la afectación que estamos provocándole al balance, a diferentes balances en la Tierra, sobre todo que se manifiesta a través de la temperatura. u otras cosas que se están dando, por ejemplo, el advenimiento del mundo digital, que es a lo mejor una de las cosas más interesantes que nos ha tocado vivir a nuestras generaciones. Digo, yo, cuando yo nací, apenas empezaban las computadoras, es decir, si me preguntan qué es lo más interesante que ha pasado en tu tiempo de vida, yo diría pues el advenimiento de las computadoras a internet, quizás seguramente sería lo que muchas más personas dirían, o ahora el advenimiento de la inteligencia artificial. Estos son temas de muchas películas y libros, digo, podríamos mencionar muchos, no solo Matrix, no solo Ghost in the Shell, hay muchísimas series, por ejemplo Black Mirror, que se aventuran a ver cuál es el futuro posible, el que está cercano, no el de dentro de mucho tiempo, sino el que está a la vuelta de la esquina, con las nuevas maneras de relacionarnos con la tecnología y que las nuevas maneras que la tecnología nos permite relacionarnos entre nosotros. Vamos a continuar con este tema en este último día de la semana en el acordeón sin Manuel Falcón, pero Víctor y Mariana van a mantener el tema andando. Vamos a un pequeño corte. Te invito a que participes a través de las redes sociales, a través de Facebook, el acordeón con Manuel Falcón, a través del teléfono en la cabina, que es el 3134-2222. Quejas, dudas, comentarios, sugerencias. ¿Qué opinas? ¿Qué te gusta a ti que sea arte, pero que tenga ciencia? Por ejemplo, lo que hablábamos de la ciencia ficción. Ese es un cruce, pero son muchísimos. Ayúdame a desmenuzar un poquito más el tema. Aquí estamos atentos. Yo estoy leyendo directamente mi página de Facebook, donde me puedes encontrar como Víctor G. Quintanilla y Ramón Flores, que siempre nos escuchas. Un saludo, Roberto Arana, saludos, vientos por el tema semanal, pendientes por la música propuesta. Un momento más ponemos otro, Roberto. Y bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos aquí en Radio Universidad.
León. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Sí, aquí regresamos al acordeón sin Manuel Falcón. Víctor González Quintanilla te saluda de nuevo. Manuel está en la Ciudad de México, me dejó el micrófono abierto. ¿Qué te parece a ti? A mí me gusta mucho tener el micrófono abierto para mí toda la hora. Lo comparto en esta ocasión con mi compañera, amiga, colega Mariana Reyes, bióloga que está desarrollando un proyecto de ensayos literarios que hablan y exploran este cruce entre arte y ciencia. Tenemos ya algunas llamadas, algunos comentarios, los vamos a ir sacando conforme avance el programa, porque ya de en este momento en adelante, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a mantener un diálogo contigo que nos escuchas a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de FM, con transmisión simultánea a todo el estado de Jalisco, o si estás fuera de los límites de este estado, o a través, o porque te es más conveniente, estás escuchándonos a través de www.radio.udg.mx. Bueno, un saludo igual. Tenemos algunos radioescuchas que nos siguen desde otros países. ¿Nos estás escuchando en otra parte? Por favor, dinos. La semana pasada ya nos decían que nos seguían de Dinamarca, de República Dominicana, me parece que también de Barcelona. Me gustaría saber si me estás escuchando desde otra parte que no sea Guadalajara y me alcanzas a avisar para mencionarlo aquí, para que veamos que nuestra comunidad y nuestro diálogo trasciende a través de las ondas hercianas o del internet, las fronteras de la instantaneidad y del tiempo y del espacio. Vamos a hablar un poquito acerca del cruce entre arte, ciencia y tecnología. Es la que nos había faltado meter aquí. Al principio del programa escuchamos un poquito la sinfonía esta que fue compuesta por inteligencia artificial. La voy a volver a poner, la vamos a escuchar una vez más adelante, antes de que se acabe el programa, para que ya sabiendo lo que es, la vuelvas a escuchar y que te des una idea a ver si de veras hay música ahí o no hay música, porque también esa es la pregunta. ¿Tienen la capacidad nuestras máquinas? Al final, ¿cuáles son nuestras máquinas? Y a veces pensamos como que si fueran otra cosa. No, son nuestros instrumentos, nuestra tecnología. Pero ¿tiene la capacidad de crear? De hecho, aquí nos llegó una pregunta de Héctor Cartagena que va más o menos en ese sentido. Dice, Víctor, la verdad dudo que una máquina tenga la capacidad de transmitir lo que el ser humano de manera tangible transmite con el arte, la música, la danza, pintura, etcétera. Saludos. Muchas gracias, Héctor. Precisamente por ahí es que quisiera darle un poquito al tema. ¿Pueden las máquinas transmitir lo que transmite el arte? ¿Crees tú que en algún momento una máquina va a hacer una pintura que te estremezca, una canción que te haga bailar, o un libro, una poesía? ¿Podrán las máquinas hacerlo? ¿Será que estamos cerca de ello? ¿O será ciencia ficción y nada más son algunas curiosidades que van a hacer nuestros aparatos? Incluso está una visión ya un poquito extrema, un poquito exagerada, que se asemeja mucho a lo que sucedió cuando, por ejemplo, inventaron cada uno de los nuevos medios masivos de comunicación. Por ejemplo, cuando inventaron el cine, creyeron que iba a acabar con el teatro. Pero después la televisión, que iba a acabar con el cine, y el internet, que iba a acabar con la televisión. Y en este momento coexisten todos, ninguno eliminó al otro, cada uno encontró su nicho. Algo de eso habla Humberto Eco en Apocalípticos e Integrados, que habla de que no es que una cosa sustituya a la otra, simplemente se amplía el universo y se diversifica. Porque si nos vamos para atrás, acuérdate que incluso, dice la leyenda, porque no lo tenemos por escrito, porque precisamente de eso se trata, que Sócrates no quería que se escribiera. Él decía, yo no escribo, porque si escribes dejas de pensar, y si dejas de pensar no puedes tener la capacidad oratoria necesaria para transmitir tu pensamiento. Así que incluso la escritura como primer medio masivo de comunicación, o segundo después del lenguaje, pero el lenguaje escrito entonces, fue denostado por el antiguo filósofo griego de hace más de 2500 años, o 500 antes de contar, como que era una manera de echar a perder la capacidad humana. Así que vamos viendo las cosas a través de otro filtro, no es ni muy muy ni tan tan, dice el refrán, o ni blanco y negro, cierto o falso, bueno o malo, no es así, hay muchos matices en medio, y por eso se llama este programa El Acordeón, por dos cosas. Una, porque te acuerdas cuando hacías un acordeón cuando ibas a la escuela y te traías tus apuntes cuando ibas a platicar acerca de lo que sabes. Bueno, eso es un acordeón, es una capacidad de síntesis que hace que también revises lo que ya traes en la cabeza. O te acuerdas también que otra de las acepciones de acordeón es que el acordeón tiene todos estos pliegues, los pliegues bizantinos que dice Manuel. Bueno, de eso se trata. Vamos a ver, no se trata de decir si quiero, no quiero, me gusta, no me gusta. Vamos a ver qué preguntas podemos sacar de aquí y quizá ampliamos un poquito nuestro repertorio de referencias. Entonces, bueno, la pregunta de Héctor Cartagena, o más bien el comentario, dice que duda que la máquina tenga esa capacidad. La pongo sobre la mesa, la pongo en el aire, a ver cuál es tu opinión. ¿Crees que las máquinas puedan llegarle a estremecernos con su creación artística, algo tan nuestro? Y mientras nos mandas tu comentario, tu opinión, vamos a regresar al tema acerca del cruce entre arte, ciencia, y ahora vamos a meter un poquito más de la tecnología, porque ahora la tecnología está permitiéndonos otras cosas. Digo, no es exactamente nuevo, la tecnología ya la traemos, algunos la traemos hasta colgando de nuestra cara. Si tienes anteojos, traes tecnología en ti, te traes un aditamento inventado para ayudarte a ver mejor, para mejorar la capacidad de tus ojos de enfocar. Eso ya pudiera llamarse que es una amplificación de tus capacidades gracias a la tecnología. Pero a lo mejor no nos dábamos cuenta de ello porque ya estaba ahí cuando nosotros nacimos. Pero las cosas nuevas que están llegando, ¿qué tal el pensamiento híbrido, el pensamiento asistido por computadora? Que he de confesarte, yo estoy al aire, pero por un micrófono, así que no te das cuenta, pero yo también estoy abriendo aquí a través de Google, Internet, Wikipedia, cuando necesito un dato. Ese ya está siendo un pensamiento asistido, no todo lo traigo en la memoria, no todo lo podemos, nos acordamos, no todo lo tenemos a la mano en la referencia. Entonces nos ayudan las computadoras para organizarnos, para tener, hacer más rápido los cálculos, para tener todas las fotos en algún lugar. Las computadoras nos ayudan, pero nos ayudan a muchas cosas. Nos también tienen una inferencia en nuestra creación artística. ¿Sabes lo que son los cyborgs? ¿Sabes que visión medio cyberpunk de cómo era fue en algún momento una especie de futurismo que hoy se está volviendo una realidad, no como nos la imaginamos? Como siempre, el futuro luego llega diferente que el que imaginamos. Pero ¿cuál es este cruce entre la tecnología y nuestra forma de vivir y nuestra forma de crear? Y regreso entonces con mi compañera colega Mariana para platicar de este tema. Mariana, tú ahorita fuera de micrófono me decías acerca de una artista o un artista que estuvo aquí en Guadalajara, y también de una persona que ya se declaró oficial o formal, legalmente, el primer cyborg que ya tiene un aditamento tecnológico en su cuerpo. A ver, platícanos de esos dos.
Sí, pues como siempre los artistas recurren a elementos de otros campos como la ciencia y la tecnología. Y en este caso hay, bueno, quiero platicarles de un artista muy peculiar que se llama Neil Harbison, que creo que en los años, bueno, hace una década más o menos se instaló una antena que funciona como cámara, como ojo cibernético, y pues lo incorporó a su cuerpo, y a través de eso, a través de esta extensión, él puede reconocer los colores, los sonidos de los colores, y puede incluso ver colores que no son visibles al cuerpo humano, como la luz, bueno, como lo infrarrojo y lo ultravioleta, y a partir de eso genera creaciones artísticas. Entonces es un caso muy interesante, y como ya tiene permanentemente incrustada la antena cámara, pues hubo un momento en el que el gobierno británico, porque él es británico, no le quiso renovar su pasaporte por tener esta extensión tecnológica en su cuerpo, y él generó una campaña, se volvió activista como por los nuevos derechos cyborg, y al final pues fue reconocido como legalmente como la primera persona cyborg del planeta.
Qué interesante. Yo había escuchado de personas que amplían sus sentidos. Nosotros aprendimos en la escuela que tenemos 5 sentidos. Dependiendo de cómo los categorices, pueden ser más, porque no es lo mismo el sentido del tacto con el que distingues una superficie rugosa que con el que distingues si un comal está caliente o no. Es decir, no son solo 5. Pero incluso, ahora con tecnología, podemos ampliarlos aún más. Yo, por ejemplo, he visto personas que se insertan un pequeño imán en la punta de un dedo para tener capacidad de sentir qué es metálico y qué no, o dónde hay una superficie o un elemento que es magnético. O hay personas que se están insertando voluntariamente un chip que les sirve para, por ejemplo, abrir la puerta de su casa y ya no tener que traer llaves. O incluso, se piensa que pronto va a haber la tecnología va a hacernos capaces de ver colores que no vemos, o incluso hay ya lentes para ayudar a las personas que tienen ¿cómo se llama? Daltonismo, que ven diferente los colores, que no ven toda la gama. Al ponerse estos lentes ya tienen capacidad de ver otros lentes. Hay un movimiento que ha sido criticado porque parece que promete más de lo que ha logrado, pero a final de cuentas hay que mencionarlo, es un movimiento serio, porque hay personas que están involucradas en innovación tecnológica en este, que le llaman biohacking, es decir, hackear el cuerpo, hackear la biología. Y algunas de las metas que se han puesto es esto: ampliar los sentidos, aumentar la percepción. Por ejemplo, unos sentidos adicionales. ¿Qué tal que tuvieras ecolocalización o geoposicionamiento preciso? Así como lo que usamos en el smartphone, ¿no? Tenemos ahí, abrimos el Waze, los Google Maps, o visión nocturna, o la capacidad de percibir más colores, como decías, o termovisión. No hay razón para pensar que estas sean las únicas adecuaciones. ¿Cuáles otras se te ocurren a ti? A ver, tú dinos, amigo que nos escuchas a través de Radio Universidad, dinos a través del teléfono 3134-2222, si quieres, a través de una llamada. Las extensiones son a la 12801 a la 12803. O más fácil, si te parece, a través de Facebook, el acordeón con Manuel Falcón, en la página. Vamos a ir a un pequeño corte, pero vamos a regresar ya con algunas reflexiones tanto del público como las que podamos llegar ya a manera de conclusión acerca del tema. Continúa aquí con nosotros en Radio Universidad.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Sí, continuamos aquí con el acordeón sin Manuel Falcón. Hoy es Víctor González Quintanilla en el micrófono, con mi invitada de hoy, que es Mariana Reyes. Vamos a leer un par de preguntas de parte de el público, como como digo, quejas, sugerencias y comentarios también bienvenidos. Me dijo Joaquín Rivera, dice: Víctor, no te afalcones, da oportunidad a la invitada de exponer sus planteamientos sobre el tema. Tienes razón, Joaquín, no le he dado suficiente la palabra a Mariana. Mucho que decir en poco tiempo, esa es mi única explicación. Ernesto Íñiguez Neto, querido amigo, un saludo y un abrazo. Dice: un cruce que me parece muy interesante en la ciencia y el arte es el de los fractales de Mandelbrot. Ah, sí, claro, ahorita vamos a mencionar esto de los fractales de Mandelbrot, una manera muy interesante de expresarse a través de una ecuación o de un algoritmo. Ahorita lo abordamos. Darío Vidal dice: hay que diferenciar lo que es usar el 10% del cerebro, o sea, de las partes del cerebro, que sí es una falacia, y usar el 10% de la capacidad del cerebro, lo que podría ser verdad si pones como ejemplo a personajes genios de la ciencia que no cuentan con ninguna diferencia fisiológica, pero que son mucho más brillantes que la mayoría de la humanidad. Estoy de acuerdo contigo, Darío, que hay que diferenciar si estamos hablando de fisiológicamente o que si estamos hablando de qué tanto pudieron explotar. Aunque no creo que sea 10 veces más. Basta con un porcentaje suficiente de disciplina, visión, pensamiento fuera de los esquemas normales para que una idea pudiera llegar a ser genial. Pero ese es un buen tema como para después desmenuzarlo cuando regrese Manuel. ¿En dónde recae la genialidad? Ahora que estamos hablando de arte y ciencia, podemos a lo mejor abordar la creatividad como tema para toda una semana. Vamos a ver qué te parece a Manuel. Si estás de acuerdo, Darío, mantengo tu comentario en el tintero para después ampliarlo un poquito más. Pero sí, bueno, la falacia de que usamos solo el 10% del cerebro es falso. Se puede fácilmente falsificar a través de un método cuantitativo, a través de imagenología con interferencia magnética de resonancia, es decir, en estos aparatos en los que te meten y te ven hace una como radiografía magnética del cerebro, y se ve, bueno, que está el cerebro utilizando las diferentes regiones, incluso cuando estás dormido, incluso si estuvieras en coma. Ángel Gomorra, muy buen programa, un saludo para ti, la invitada, muy agradable voz, pero déjala participar más. Mira, ves, ya van dos que me dicen, vamos a dejar participar más, además de que Mariana tiene muchas cosas interesantes que compartirnos, por algo la invité al programa. Oye, Mariana, pues para ya darte la voz un poquito más, porque el público lo pide, y porque para eso te invité, para que nos compartas, dinos de lo que sucedió aquí hace una semana, que fue algo interesante. Yo no estuve, tú sí, así que tú platícanos, así que está muy relativo al tema.
Claro que sí, el lunes pasado en el Foro Larva hubo un evento con una artista, cantante y modelo británica que se llama Victoria Modesta. Ella por cuestiones médicas perdió una pierna y ahora tiene un tipo de prótesis, digamos biónica, entonces se le considera como una modelo biónica. Y pues ella estuvo hablando de todas estas, todo este mundo de posibilidades que surgen a partir de la modificación del cuerpo, de la extensión del cuerpo con tecnología y de la creación a partir de eso. O sea, ella ha participado pues creando música, arte audiovisual y incluso cine, un montón de propuestas a partir de esta modificación y del uso del cuerpo de una manera distinta.
Voy a mandar una nueva, última pregunta del programa para que tú que me escuchas me des tu opinión. Si pudieras o quisieras o estuviera a tu alcance hacer una modificación con tecnología a tus capacidades naturales, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? A mí me gustaría tener acceso directo a Wikipedia, que a la velocidad del pensamiento tuviera filtrado a través de algo que, por ejemplo, Wikipedia es una organización confiable. Es decir, no quiero tener acceso directo a Google, porque ahí llegaría todo, la chatarra también, entonces sería demasiada información y basura también. No, me gustaría tener acceso directo a Wikipedia. ¿A ti qué te gustaría tener? Porque esto a lo mejor en algunos años sea posible, a lo mejor ni siquiera tienen que pasar años para que sea posible. De hecho, ahora que mencionas el evento que hubo la semana pasada, que organizado por la Ciudad Creativa y Digital, y según entiendo tienen más eventos hacia adelante, luego trataremos de mencionarlos y ampliarlos aquí en el programa, también me decía Nadia Mireles, que nos manda un comentario. Hola, Nadia. Me decía que un científico que, si bien no tiene incrustadas, usa las extensiones de su cuerpo, y que mencionó también, ¿cómo se llama? La Victoria
Modesta.
Victoria Modesta. Y bueno, Nadia nos recomienda que lo veamos. Si quieren ustedes verlo, aquí está colgando la liga para el video en la página de la que todos seguramente hemos visto algún video, en TED. Lo está colgando en mi en el post que puse hoy acerca del tema, en donde podrán verlo, ahí hay una imagen de una cyborg, donde dice que si nuestras máquinas hacen las cuentas por nosotros, estamos listos para escuchar sus canciones. Bueno, por ahí entre los comentarios hay algunas referencias, les invito a que lo busquen. Yo aparezco como Víctor G. Quintanilla, además si me quieres agregar, me quieres seguir, con todo gusto te acepto. Y bueno, ya estamos llegando hacia la parte final del programa. ¿Alcanzas a opinar a través de Facebook o a través de el teléfono? Si pudieras hacer una modificación a tu cuerpo con tecnología, ¿cuál sería? A ver, Mariana, ¿tú cuál modificación harías?
Pues fíjate que me gusta esa, lo que plantean en un episodio de Black Mirror, uh-huh, que es guardar tus recuerdos sin, uh-huh, necesidad de una cámara, que también se vuelve muy problemático.
Claro, sí.
Pero a mí sí me encantaría tener como una memoria fotográfica de toda mi vida.
Sería ideal. De hecho, esto es algo que se ha imaginado por mucho tiempo. Hay una práctica en el budismo que habla de, bueno, occidentalmente luego lo simplificamos y le llaman Dream Yoga, pero que es una manera de entrenar tu mente a recordar todo lo que hiciste en el día, y que cada vez que lo entrenas mejor vas a ir recordando incluso lo que soñaste en la noche. Y que supuestamente, esto yo no lo puedo decir como cierto, pero lo que he leído que dicen que es cuando estás entrenando tu mente a recordar lo que hiciste en el día y a recordar lo que hiciste en la noche, poco a poco vas haciendo que organice mejor tus recuerdos y que te acuerdes después de todo lo que ha pasado. Así como Funes el Memorioso, un cuento de Borges. Y no es la primera vez que en Black Mirror, que me gusta mucho, si no has visto esa serie, ¿qué estás haciendo? Es lo mejor que hay en la televisión. No es la primera vez que veo algo audiovisual expresado acerca de esto. Hay una película de Wim Wenders que cada vez que la menciono todos me dicen que no la han visto, y a veces siento que a lo mejor la soñé, pero no, sí existe. Se llama Until the End of the World, de Wim Wenders, Hasta el Fin del Mundo, y trata de un científico que inventa un dispositivo que se pone en la cabeza como una diadema, con unos lentes. Lo inventó para que su mamá, que era ciega, ya pudiera volver a ver. Es decir, conecta el exterior a través de una cámara con el cerebro, una conexión mente-máquina. Esa conexión que todavía no hemos podido lograr y que es quizá el santo grial de esto, de todo lo que estamos hablando hoy, del cruce entre lo biológico y lo tecnológico. Y también tiene su consecuencia negativa. La gente se hace adicta a ver sus sueños. Los graba y en la mañana se despierta y lo único que quiere es pasar todo el día viendo sus sueños. Y después ya nomás está buscando cómo cargar las pilas para ver en un como iPad. Y todo el tiempo está buscando pilas para ver sus sueños de anoche, porque son tan bellos y tan significativos y relevantes para nosotros, nuestros propios sueños, que ya no quieren hacer otra cosa que ver sus sueños. Bueno, es una película muy interesante. Hablando de películas, aquí alguien del público nos estaba diciendo... Ah, sí. José Miguel de Alba nos dice: me gustó la película del Círculo, donde se ven los posibles efectos positivos y negativos de la tecnología y la comunicación permanente, sobre todo la pérdida de la intimidad. Es con Emma Watson y Tom Hanks. ¿Tú la conozco? ¿La conoces tú, la de Círculo?
No.
¿No, verdad?
No, pero hay que verla.
Habrá que verla. Bueno, aquí saludos, Odette, gracias por opinar, que sí tienes razón, dice, platica cómo funciona en la forma que se comunica este Stephen Hawking. Exactamente, Stephen Hawking tiene una conexión mente-máquina bastante eficiente, que la diseñaron precisamente para él. Si sabes quién es Stephen Hawking, el comunicador de la ciencia más famoso del mundo, supongo, que es un astrofísico inglés que vive en una silla de ruedas, está atado a esta silla de ruedas por un padecimiento que tiene psicomotor, tiene un problema para comunicarse su cerebro con el resto de su cuerpo, así que ya no puede caminar y lo único que puede mover son los ojos, pero le inventaron un dispositivo, una interfaz con la que usa los ojos para ver en una pantalla las letras y poco a poco va armando palabras. Y bueno, ya ahora ya lo hace tan rápido que parece que pudiera platicar, y es así como escribe sus libros. Es una conexión directa, y sus libros son divulgativos y nos están explicando cosas tan importantes como cuándo empezó el universo. Dime.
Y también hay una película muy bonita de su vida, de todo este proceso degenerativo, que se llama La Teoría del Todo.
Ah, sí, sí, La Teoría del Todo, sí, cierto. Está muy buena esa película, a mí me gustó mucho también. Y bueno, ¿alcanzaron a llegar alguna otra opinión acerca de tú qué harías si pudieras ampliar tus capacidades acerca de con la ayuda de la tecnología? Todavía tienes un minuto más para mandarlas, en lo que yo te invito a que vayas hoy en la noche, como cada semana. La Sociedad Astronómica Guadalajara tiene una conferencia abierta al público, son de entrada libre. La conferencia de hoy se llama las selenautas. De hecho, podría ser los selenautas, porque tiene un arroba. Últimamente usamos arroba porque puede ser o puede ser A. Esto va a ser en el Museo de la Ciudad, en la calle Independencia número 684. Es a las 8:30 p.m. Son buenísimas estas conferencias. La verdad, te recomiendo mucho que asistas. La Sociedad Astronómica Guadalajara es una sociedad que tiene ya 3 décadas y que organiza estas salidas a ver las estrellas fuera de la ciudad, y que yo tengo el gusto de colaborar con ellos. De hecho, la próxima semana, y esto me han preguntado mucho, va a empezar un curso de astronomía, introducción a la astronomía, impartido por los doctores Ramiro Franco y Rosa Torres. Esto va a empezar la próxima semana, te lo alcanzo a platicar con mayor detalle precisamente el próximo martes que esté por aquí. Pero bueno, hoy en la noche a las 8:30 la conferencia es las selenautas. Selenautas son aquellos que pueden viajar o que van a explorar la luna, porque la luna está aquí a la vuelta de la esquina, ya hay misiones agendadas. Pues Mariana, ¿algo más que quieras agregar acerca del cruce de arte y ciencia? ¿Y qué podemos esperar y cuándo vamos a leer lo que vas a producir?
Ay, pues espero que dentro de unos meses ya estén listos los ensayos, y pues voy a estarlos difundiendo a través de un blog. Ya te pasaré todos los datos y espero que también puedan aparecer en un libro.
Ah, excelente. Vamos a estar pendiente. Yo aquí te los comparto a través de estos micrófonos. Te paso por ahí los datos para que puedas entrar al blog de Mariana. Me dijiste que tienes apoyo de la parte de la Secretaría de Cultura, ¿es?
Sí, es la Secretaría de Cultura a través de un programa que se llama PECDA.
Excelente, qué bueno, bien invertidos esos recursos. Y pues bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Te agradezco que hayas participado a través de los micrófonos, a través de Facebook. Muchas gracias, Mariana, por acompañarme y por compartir el micrófono, por compartirnos lo que estás haciendo.
Gracias a ti, Víctor. Un saludo a todos.
Y bueno, esto fue El Acordeón. Soy Manuel Falcón, él te manda un saludo desde la Ciudad de México. Yo soy Víctor González Quintanilla. Deseo que tengas un bonito fin de semana y te dejo un instante con la canción que fue compuesta por una computadora. ¿La tenemos ahí, Fabián? Me informa Fabián Cáceres que no la tenemos a la mano. Bueno, entonces te la debo. Pero lo que voy a hacer es que la voy a colgar en mi Facebook. Tan fácil como que métete Víctor G. Quintanilla. También la vamos a colgar ahí. Y escúchala. Es interesante escuchar una sinfonía compuesta solamente por la máquina. Y después hablaremos un poquito más de este tema. Bueno, que tengas buen fin de semana. Esto fue El Acordeón. Soy Manuel Falcón en Radio Universidad de Guadalajara.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó
El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.